Rompiendo la barrera del silencio. Ataque acústico. Vigilia a 3 años de su secuestro. Hasta que te ardan los oídos. Jueves 17 de septiembre a las 22 horas. Transmisión especial de Radio Futura. Nos quedamos toda la noche para despertarnos.
Nadie duerme.
A 3 años de su desaparición. Entrevistas, música, informe, palabra. Jueves 17 de septiembre a las 22 horas. Todos juntos, desacostumbrándonos.
Bueno, ya casi han pasado 6 horas de esta transmisión por la desaparición de Jorge Julio López, a 3 años de su desaparición. Y para empezar a aflojar un poco, vamos a leer algunas cositas. ¿Qué va a comenzar esta ronda con alguna lectura de Eduardo Galeano? ¿Es así, Fanny?
Exacto, del libro Amares, que se llama La Desmemoria, ¿no? Bien acorde a esta vigilia nuestra. Estoy leyendo una novela de Luis Erdrich. A cierta altura, un bisabuelo encuentra a su bisnieto. El bisabuelo está completamente chocho. Sus pensamientos tienen el color del agua y sonríe con la misma beatífica sonrisa de su bisnieto recién nacido. El bisabuelo es feliz porque ha perdido la memoria que tenía. El bisnieto es feliz porque no tiene todavía ninguna memoria. He aquí, pienso, la felicidad perfecta. Yo no la quiero.
Bien, ahora vamos a leer un poema de Paco Urondo, quien se tomara la pastilla de cianuro, ¿no?, antes de que lo acribillaran a balazos en Mendoza en 1976. La verdad es la única realidad. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, al de la explotación o de la producción. Los sueños, sueños son. Los recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y las flaquezas del amor, por supuesto, forman parte de la realidad. Un disparo en la noche, en la frente de estos hermanos, de estos hijos, aquellos gritos irreales de dolor real de los torturados en el Ángelus eterno y siniestro en una brigada de policía cualquiera, son parte de la memoria. No suponen necesariamente el presente, pero pertenecen a la realidad. La única aparente es la reja, cuadriculando el cielo, el canto perdido de un preso, ladrón o combatiente, la voz fusilada, resucitada al tercer día en un vuelo inmenso cubriendo la Patagonia, porque las masacres, las redenciones, pertenecen a la realidad, como la esperanza rescatada de la pólvora, de la inocencia estival. Son la realidad, como el coraje y la convalecencia del miedo, ese aire que se resiste a volver después del peligro, como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria o hacia la muerte, que tropieza, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo, su realidad. Aunque parezca a veces una mentira, la única mentira no es siquiera la traición, es simplemente una reja que no pertenece a la realidad. Cárcel de Villa Devoto, abril de 1973.
Siempre vieron al pueblo como un montón de espaldas que corrían para allá, como un campo para dejar caer con odio los garrotes. Siempre vieron al pueblo con un ojo de afinar la puntería, y entre el pueblo y el ojo, la mira de la pistola o la del fusil. Un día ellos también fueron pueblo, pero con la excusa del hambre y del desempleo, aceptaron un arma, un garrote y un sueldo mensual, para defender a los hambriadores y a los desempleadores. Siempre vieron al pueblo aguantando, sudando, vociferando, levantando carteles, levantando los puños, y cuanto más diciéndoles, chuchos hijos de puta, el día les va a llegar. Y cada día que pasaba, ellos creían que habían hecho gran negocio al traicionar al pueblo del que nacieron. El pueblo es un montón de débiles y pendejos, pensaban. Qué bien hicimos al pasarnos al lado de los vivos y de los fuertes. Y entonces era de apretar el gatillo, y las balas iban de la orilla de los policías y los guardias contra la orilla del pueblo. Así iban siempre, de allá para acá, y el pueblo caía desangrándose, semana tras semana, año tras año, quebrando de huesos, lloraba por los ojos las mujeres y los niños, huía espantado, dejaba de ser pueblo para ser tropel en guinda, desaparecía en forma cada quien que se salvó para su casa, y luego nada más, solo que los bomberos lavaban la sangre en las calles. Los coroneles los acababan de convencer. Eso es, muchachos, les decían. Duro y a la cabeza con los civiles. Fuego con el populacho. Ustedes también son pilares uniformados de la nación. Sacerdotes de primera fila. En el culto a la bandera, al escudo, el himno, los próceres, la democracia representativa, el partido oficial y el mundo libre. Cuyos sacrificios no olvidará la gente decente de este país. Aunque por hoy no les podamos subir el sueldo, como desde luego es nuestro deseo. Siempre vieron al pueblo crispado en el cuarto de las torturas, colgado, apaleado, fracturado, tumefacto, asfixiado, violado, pinchado con agujas en los oídos y los ojos, electrificado, ahogado en orines y mierda, escupido, arrastrado, echando espumitas de humo en sus últimos restos, en el infierno de la cal viva, cuando resultó muerto el 10º Guardia Nacional, muerto por el pueblo, y el 5º Culio bien despeinado por la guerrilla urbana, los culios y los guardias nacionales comenzaron a pensar sobre todo por qué los coroneles ya cambiaron de tono, y hoy de cada fracaso le echan la culpa a los elementos de tropa tan muela que tenemos. El hecho es que los policías y los guardias siempre vieron al pueblo de allá para acá, y las balas solo caminaban de allá para acá. Que lo piensen mucho, que ellos mismos decían si es demasiado tarde para buscar la orilla del pueblo y disparar desde allí, codo a codo junto a nosotros, que lo piensen mucho, pero entre tanto, que no se muestren sorprendidos, ni mucho menos pongan cara de ofendidos, hoy que ya algunas balas comienzan a llegarles de este lado, donde sigue estando el mismo pueblo de siempre, solo que a estas alturas ya viene de pecho y trae cada vez más fusiles. Esto era Roque Dalton, últimos poemas seleccionados. Estoy buscando la fecha, pero bueno, no la tengo por acá, después la voy a buscar. ¿Hay alguno más por ahí?
Tengo algo más, estamos acá con Mario Benedetti nuevamente. Torturador y espejo. Mírate así, qué cangrejo monstruoso atenazó tu infancia. Qué paliza paterna te generó cobarde. Qué tristes sumisiones te hicieron despiadado. No escapes a tus ojos, mírate, así. ¿Dónde están las valquirias que no pudiste? La primer marmita de tus hañas. Te metiste en crueldades de 11 varas y ahora el odio te sigue como un buitre. No escapes a tus ojos, mírate así. Aunque nadie te mate, sos cadáver. Aunque nadie te pudra, estás podrido. Dios te ampare, o mejor, Dios te reviente.
Señor, señora, esto que está escuchando, esto que estamos haciendo es una vigilia a 3 años de la desaparición y secuestro de Jorge Julio López. Estamos en Radio Futura, estamos en la 90.5, estamos en la calle 75 y 5, abajo de la lluvia, juntándonos, pensando, reflexionando. Seguimos sin dormirnos hasta que te ardan los oídos, dice esto y sigue.
Que la música, que la música, que la música no pare, no. Que la música, que la música no pare, no. Esta vez va memorizando y sale todo lo que pueda hacerte sentir bien. Todo el rato viviendo de ilusiones, así podemos crecer. Y un espejo brotante de la araña que hace tanta fuerza para embellecer. Todo lo malo que nos da este mundo, así podemos creer. Que la música, que la música, que la música no pare, no. Que la música, que la música, que la música alimente el alma. Que la música no pare, no.
Estamos escuchando a Nuca, que la música no pare.
5, 4, 3, 2, 1, 3 años.
En primer lugar, le pregunto su nombre completo.
Jorge Julio López. Yo soy detenido en mi casa. Va el señor Echecolás y se establece en un auto.
Las organizaciones nucleadas en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia venimos a la Plaza de Mayo a exigir la inmediata aparición con vida del compañero Jorge Julio López.
A la noche llegó toda la patota. Primero lo agarran y los tiran a todos en la celda junto. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López, sí, dice. Patricia me dice, López, no me fallé. Si salís, que sé, el único que los de nosotros que puede salir sos vos. Dice, me dice, andá, buscalo a mi mamá, a mi papá, o a mi pariente, a mi hermano, dice. Y decirle, dice, y dale un beso a tu hija, a mi hija, dice. De parte mía. Si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y te voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial.
¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos! ¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos!
El presidente Kirchner ha tenido que reconocer que existen grupos paramilitares y parapoliciales organizados, vinculados con las fuerzas regulares que siguen actuando en busca de la impunidad y la amnistía.
Bueno, y ahora vaya a descansar así.
Muy amable, señor López.
Sí, señor. Gracias por su testimonio. Y por
todas las preguntas y cooperación que precisen un servidor.
Muchísimas como... gracias. Gracias por venir.
Y hoy como ayer.
La inmediata aparición con vida.
Con el mismo dolor. Con la misma bronca.
Aparición con vida ya.
Con la misma fuerza.
De Jorge Julio López.
Gritamos.
Hoy.
Ahora. Ahora. Resulta indispensable. Aparición con vida y castigo a los culpables.
A 3 años de la desaparición de Jorge Julio López. 3 años de impunidad y encubrimiento. 3 años de silencio. Rompiendo la barrera del silencio. Ataque acústico. Vigilia a 3 años de su secuestro. Hasta que te ardan los oídos. Nadie duerme. A 3 años de su desaparición. Entrevistas. Música. Informes. Palabras. Todos juntos. Desacostumbrándonos.
Que me diga si ha visto a mi esposo, pregunta Maradona. Se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en...
¡Caparé, Caluciano, caparé! ¡Caluciano, caparé! ¡Caluciano, caparé! ¡Caluciano, caparé! ¡Caluciano!
Que me diga si ha visto a mi esposo, pregunta Maradona. Se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado.
Bueno, lo que sabemos es que Luciano estaba a la madrugada del 31 de enero con un grupo de amigos. En un momento se fue a mi casa a buscar plata para salir esa noche. Cuando estaba volviendo, lo pararon policías del destacamento de Loma del Mirador. Le pegaron, lo subieron al patrullero, lo llevaron al destacamento. Ahí hay un testimonio de una persona que se acercó a declarar en fiscalía que mi hermano estuvo en ese lugar, que lo vio muy mal, muy golpeado y... Bueno, posteriormente lo desaparecieron. Hasta el día de hoy no tenemos ningún dato de Luciano. estaba muy naturalizado que a un pibe se lo pare en la calle por portación de cara. A mi hermano lo paraban siempre, bueno, lo insultaban, le decían negro villero, negro de mierda, lo amenazaron en varias oportunidades, le dijeron que iba a terminar en un zanjón, en un momento le pusieron un arma en el pecho y le dijeron que le iban a disparar. O sea que es muy habitual esta forma de manejarse, no solamente con mi hermano, sino con todos los pibes humildes de Lomas del Mirador.
Luciano es un pibe de barrio, y como es un pibe de barrio, lamentablemente no es esa seguridad la que se busca, sino la seguridad de los floristas de Susana Jiménez o los hijos de los grandes empresarios, que no, con esto no quiero decir, o no estoy haciendo una apología de lo que está sucediendo con esa gente, sino lo que estoy diciendo es que la justicia debe ser igual para todos, ¿no?
Lo que dice la gente del destacamento es que ellos no tienen nada que ver, que están limpios, que no, nunca detuvieron a Luciano, es que en realidad de Luciano no hay registros en el destacamento, por eso nosotros hablamos de un secuestro. Pero bueno, la investigación apunta directamente a ellos, son los principales sospechosos, y como se vienen dando las cosas, lamentablemente no hay otra cosa que pensar.
¿A dónde van los desaparecidos?
Buscan el agua y en los matorrales.
¿Por qué es que se desaparecen?
Porque no todos somos iguales.
¿Y cuando vuelven desaparecidos?
Cada vez que nos trae el pensamiento.
¿Cómo se llama el desaparecido?
Una emoción apretando por dentro.
¿A dónde van los desaparecidos?
Buscan el agua y en los matorrales, mujer.
¿Por qué es que se desaparecen?
Porque no todos somos iguales. Pensamiento más.
¿Cómo se llama el desaparecido?
Una emoción apretando por dentro.
Los medios de comunicación lamentablemente desinforman, los medios de comunicación forman parte de una casta, que es la casta que siempre ha gobernado este país, y bueno, lamentablemente los medios de comunicación respecto a la causa de Luciano, lo único que hicieron lamentablemente es mal informar o buscar o indagar acerca de cuáles eran los antecedentes penales de Luciano, cuando en principio Luciano no puede tener antecedentes penales porque es un menor, eso en primera instancia, y aún así, siendo un ciudadano que tenga antecedentes, en el caso de que tenga antecedentes, no hay ningún motivo para que una persona desaparezca.
Tristísimo escuchar a Susana Jiménez desde ese lugar que tiene privilegiado de poder decir que hasta las gomas de su auto están blindadas, y pedir la pena de muerte, ¿no es cierto? Cuando ya la pena de muerte la tenemos instalada de tantos pibes que mató la policía, ¿no es cierto? Que la mató impunemente.
¿Quieren decir algo a Luciano?
Sí, que lo queremos encontrar y que si aparece que lo encontramos vivo y que lo extrañamos mucho.
¿Cómo es Luciano en su vida diaria o qué es lo que más te acordás de él o lo que más puedes destacar?
Luciano era un pibe que iba y venía, estaba en todos lados. Estaba en mi casa, volvía al barrio, estaba con un amigo, estaba con otro. Nada, era un pibe muy alegre, muchas ganas de vivir. Estaba siempre con sus amigos, costaba mucho que hiciera la secundaria. Ahora iba a empezarla, estaba trabajando en una fábrica de fundición. Y a pedido nuestro, para que terminara la secundaria, dejó de trabajar. Nada, era un pibe que no hacía nada, que estaba con sus amigos, como estaba yo a los 16 años, que me la pasaba con mis amigos divirtiéndome y riéndome de tonterías. Mi hermano era así, era un pibe que disfrutaba con sus amigos, nada más.
Con vida, mi hermano.
¡Que aparezca!
¡Mira eso!
¡Tiene que aparecer!
¡Tiene que aparecer!
¡Mi hermano!
¡Fue la culpa de la policía!
¡Mi
y que les vaya bien y quiero que aparezca mi hermano, Luciano.
Yo conozco el ambiente, usted Luis lo conoce también. No hay nada más, más independiente que un periodista.
En definitiva, se quiere ir contra la libertad de expresión y contra la propiedad de medios.
La ley de radiodifusión la llaman la ley de radiodifusión. Es gracioso. Es gracioso. Es gracioso.
Tema ley contra los medios.
Más allá del articulado de la ley, ¿por qué este apuro?
Da la sensación de que esconde algo espurio.
No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos.
Ojos oblicuos, estudian tu estatus social para llegar a ti de una manera cordial. Pero sus intenciones son negativas, son precursores del capital.
No hemos podido encontrar en el mundo una legislación que se asemeje a la que se está tratando de llevar adelante acá.
Ni siquiera la de Chávez.
Hay un solo lugar, Venezuela.
Como una droga, siempre está allí, clasificando, creando tus gustos, adaptada a tu sencillez o tu complejidad. Todo está estudiado, no te hace fiar.
¿Vos sos dueño de qué cosa? Contanos, porque la gente también lo puede saber.
Grupo 1 tiene 5 canales de televisión abierta en Argentina, entre ellos América, 450,000-500,000 abonados en 17 provincias de la Argentina, abonados de televisión por cable. Tenemos 6 diarios, tenemos 20 estaciones de radio, AM y FM, y creo que no me olvido nada más.
Te informan de todo, cómo les interesa, para quién trabajar, quiénes son.
En realidad lo que se está discutiendo en Honduras, y esto es bueno para la región, son siempre las excepciones de las excepciones, porque otra vez desde la presidencia de Honduras se intentó las reelecciones y hubo una rebelión frente a eso. Es un mensaje para toda la región, que ese golpe de Estado tiene un argumento.
Medios unidos de desinformación son marionetas de un poder mayor. Lo que no salga allí nunca ha ocurrido, nunca ha pasado, nunca ha existido, nadie lo creerá. Nunca ha ocurrido, nunca ha pasado, nadie lo creerá.
No existe, para mis oídos, una mentira más extraordinaria que la que los medios dicen respecto a pedir que no salga la ley de radiodifusión en nombre de la libertad de prensa. Se les tendría que caer la cara de vergüenza.
La grandeza del hombre todavía puede radicar en que se rebele contra lo que intentan hacer de él. Cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Desde que nacemos, hacen de nosotros algo, pero alguna vez vamos a tener que decir una palabra nueva. Alguna vez vamos a tener que decir una palabra que sea nuestra. Y esa va a ser nuestra libertad.
Es muy difícil ir con ciertas ideas por la vida. A cada paso que das parece una caída, pero es así, colega, como están las cosas. Lo falso manda y la verdad se alborota. Joven radical, violento, dice ese, que sale en televisión hablando de idioteces. Cobra su soborno muchas veces, por eso miente cruelmente. Es muy difícil ir con ciertas ideas por la vida. A cada paso que das parece una caída, pero es así, colega, como están las cosas. Lo falso manda y la verdad se alborota.
El miedo seca la boca, moja las manos y mutila. El miedo de saber nos condena a la ignorancia. El miedo de hacer nos reduce a la impotencia. La dictadura militar, miedo de escuchar, miedo de decir, nos convirtió en sordomudos. Ahora, la democracia, que tiene miedo de recordar, nos enferma de amnesia. Pero no se necesita ser Freud para saber que no hay alfombra que pueda ocultar la basura de la memoria.
Nos quedamos toda la noche para despertarnos.
Nadie duerme.
A 3 años de su desaparición.
Thank you.
4:15 ya en esta vigilia, a 3 años del secuestro y desaparición de Jorge Julio López. Estamos gente de la radio, gente de periodismo que se ha acercado, militantes secundarios. Bueno, hay de todo, no quiero que alguien se sienta. Está Fanny también. Fanny, ¿cómo la defino usted, Fanny? Porque usted está en todos lados también, hay que decir la verdad.
¿Cómo?
Que usted está en todos lados, Fanny.
No, ¡en todos lados! Yo no estoy en todos lados. Yo acá estoy en representación de Micrófono Abierto a los Trabajadores.
Ahí está, los martes a las 20, ¿es así? ¿Estuve bien? Fausto, ¿has traído información? No me escucha, Fanny, porque no tiene auriculares.
Claro, por eso, pero te adivino, sí, Juan,
me adivina la boca.
Bueno, la idea, que el motivo principal que nos convoca hoy, como estamos repitiendo desde las 10 de la noche, son los 3 años de la desaparición de Julio López, pero tampoco podemos permanecer ajenos a otros casos, aunque a veces el rótulo de caso tal no le quita mucha significación. Pero bueno, otros sucesos que han ido aconteciendo en estos tiempos que marcan un antes y un después, o deberían marcarlos también, o deberían ser motivo de análisis y más en una vigilia de este tipo. Y nos referimos ahora particularmente a lo que fue el caso de Luciano Arruga. Y bueno, para esto está Fausto nuevamente con nosotros, que para ayudarnos a entender un poco cómo fue este proceso desde dos aristas particulares, ¿no?
Bien, bueno, como recién estábamos escuchando en un audio que estaba hablando la hermana de Luciano, Vanessa Orieta, y bueno, de representantes de aquellos organismos que hoy están levantando, y un tanto con gran fuerza y con gran entusiasmo para visibilizar esta problemática. Fíjense qué loco, ¿no? Están todavía, como se levanta aún la cuestión del tema de López, la cuestión de Jerez de Putot, que luego aparecieron, pero todavía están en la etapa de visibilización en consonancia con la etapa de, bueno, ¿qué pasa con lo judicial? Digo. Pero cuesta tanto lo visible, cuesta tanto visibilizar una temática de esta, que se va a vislumbrar directamente en lo que vemos con Luciano al rol de los medios. Vayamos al ejemplo. Luciano es desaparecido el 31 de diciembre de 2008, antes de que empiece este año que estamos transcurriendo y transitando nosotros. El ingeniero Ricardo Barrenechea, de 45 años, es asesinado el 5 de noviembre de 2008, un mes y medio antes de que desaparezca Luciano Arruga. El ingeniero es de San Isidro, este ingeniero con gran reconocimiento social, legitimado, por un hombre que trabajó con grandes empresas y este tipo de características. Apenas es asesinado por una persona de 25 años alrededor, que no ha encontrado todavía el paradero. Salta en los medios visibles, salta, repercute, pega muchísimo, empieza obliga al Estado de alguna manera a juntarse con los familiares de esta persona para esclarecer el caso de primera, con el respaldo mediático que se merece ese tipo de audiencia, ¿no? Scioli hablando con el hijo de Barrenechea, con la esposa de Barrenechea,
la
dolido.
Foto en el diario, etc.
Exacto. Sí. Eso sucede un mes y medio antes de la desaparición de Luciano Arruga. Para que sea una idea, la familia de Luciano Arruga tarda 6 meses para poder tener una reunión con el gobernador Scioli, cuando lo primero que están pidiendo es los familiares, en particular la hermana Vanessa Arruga, es una audiencia ya. El 2 de enero ya están sacando una solicitada en el blog, que es el espacio de difusión que más maneja los familiares y amigos de Luciano Arruga, que es lucianoarrugadesaparecido.blogspot.com. El 2 de enero ya está trabajando y está pidiendo por favor una audiencia con el ejecutivo de provincia, que es Daniel Scioli. Un reconto más o menos básico de la vida de Luciano Arruga, un joven de 16 años, de clase media baja, que ya había sido hostigado por la policía ese propio año en Lomas del Mirador, que ya lo había amenazado la policía ese propio año en junio, julio y agosto, había sufrido amedrentamientos, y en diciembre es desaparecido cuando estaba yendo para la casa, como relataba su hermana Vanessa. A partir de ahí, los familiares incipientemente y los amigos empiezan a juntarse, empiezan a ver de qué manera ya podemos llegar a lograr y pegar en un medio que nos saquen una entrevista, que nosotros podamos hacer visible esta demanda, como así también lo que estábamos señalando, eso de la visibilidad. Y en relación a esto, para no irnos y no perdernos, en relación a lo de ingeniero, nos resulta claramente paradigmático y claramente contradictorio que un gobierno en ejecutivo provincial reciba a la familia del asesinado. O sea, se sabe que fue asesinado, hay que esclarecer el caso, por supuesto, hay que saber quién fue responsable de ese asesinato. Y a una persona que está desaparecida, donde el concepto, como hemos hablado en todas estas horas, sumamente mucho más desgarrador quizá que un asesinato, por la cuestión de la impotencia, la incertidumbre y toda la gama de posibilidades que se genera cuando hablamos de desaparición, no recibe una entrevista en 6 meses. La familia no recibe una entrevista con el gobernador para hacer algo en 6 meses, cuando sabemos que las probabilidades de recuperar a esa persona, de que esté con vida, tiene que ser de 1 a 3 días como mucho. Tiene que generarse un operativo del sistema estatal, burocrático, institucional, ya para poder mover ese caso, para poder esclarecerlo.
Claro, o como mínimo, hablando de esto que decimos desde la visibilidad que se le dé a un caso o un suceso, al menos desde lo simbólico, ¿no? Generalmente las intervenciones del Ejecutivo, o sea, Provincial Nacional, mucho no esclarecen. Pero sí es un acto simbólico, como decís vos, que en tal caso a la semana, los días, se reúnan con la familia y al otro pasen 6 meses rogando por favor una audiencia. Es un acompañamiento, al menos, político.
Bueno, ¿y cómo de alguna manera se inserta levemente en la agenda mediática, por unos días nada más, el tema de Luciano Ruga? A través de una intervención que es criticada fuertemente por parte de la agenda mediática, propiamente dicha, frente al caso en particular de los dos chicos de 16 y 17 años que irrumpen en la cámara de CQC con una bandera que decía basta de criminalizar a la juventud, creo, aparición con vida ya de Luciano Ruga. Frente a esto, bueno, creo que si la mayoría lo ha visto puede recordarlo, no hace más de 2 meses que sucedió esto. Aparecen los conductores de CQC diciendo, bueno, tranquilo, a ver qué pasa, contanos, a ver, acá tenés el espacio, hacen ese pseudo juego de que todos pueden hablar, no es necesario que te levantes así alterado para hablar. Cuando había uno de los chicos, luego de la carta, relata que cuando ellos estaban diciendo eso, había uno de seguridad que le estaba reventando el brazo y decía, quédate quieto porque te quiero el brazo. Entonces, mientras afuera nosotros veíamos la televisión y decíamos, ah, miren qué piora los conductores de CQC que están tratando de que hable la gente, de que se expresen, están sufriendo desde adentro del programa, desde adentro de la producción, un amedrentamiento total. Frente a esto, no tiene otra posibilidad Clarín, no tiene otra posibilidad TN, no tiene otra posibilidad Canal 7, Canal 11, que levantar la noticia. Después vamos a ver cómo la levanta, de qué forma levanta. Clarín, por ejemplo, habla de Luciano Ruga 2 párrafos, cuando después relata la crítica feroz a cómo una persona debe tratar a los otros en un medio. Digo, tratar en un medio esa gentileza, esa cuestión de permiso, quiero hablar, cuando sabemos que programas como CQC no tienen ese espacio dialógico con la gente que va a ese programa. Por lo tanto, no había otra manera, como eso, los chicos luego dicen en otros espacios alternativos de comunicación, donde pueden relatar la carta que ellos escriben para todos los medios, que la publican muy pocos, entre ellos la publica una sola parte de Página 12, entre algunos diarios acá en la Nacional, donde ellos tienen que poner el manifiesto por qué tienen que llegar a esa medida para que se pueda visibilizar este caso de Luciano Ruga, que en contraposición al caso de Barrenechea, que no sucede, por supuesto, nada que ver con lo mismo. O sea, Barrenechea se publica al otro día una feroz ataque de los medios en tono a hay que poner más seguridad, hay que meter más policías, hay que meter más, hay que estructuralizar de vuelta a la policía, hay que meterle más plata al comisariado. Todo lo que la maldita policía que Ugalde llevó adelante y que hoy Destornelli, desde el Ministerio de Seguridad en provincia, está tratando de remontar, cosa que Hernañán intentó alejar incipientemente. Frente a esto encontramos un panorama bastante complejo cuando los grandes medios, apoyados gran parte por un sector de la sociedad civil que pide más policías, esa propia policía que desaparece a Luciano Ruga. Esto es sumamente complejo. Lomas del Mirador, el destacamento de Lomas del Mirador, en ese momento no podía tener gente dentro de ese lugar, dentro de ese establecimiento. No podían detener a personas. Luciano Ruga, 3 meses antes de ser desaparecido, es llevado y es detenido por 2 días en ese lugar. Digo, las irregularidades, por fuera de las pequeñas irregularidades, son atroces. Están dando cuenta de un sistema que no se puede reglamentar, o su reglamentación le permite hacer este tipo de cosas para que no se pueda cambiar nada desde adentro, como anunciaba Hernañán hace 4 años, 5 años. En definitiva, si nos ponemos a pensar en Luciano Ruga, en su rol como sujeto, como joven, insertado en la sociedad, de clase baja, de alguna manera con sus movimientos, con sus accionarios, con su sentido común, con sus prácticas cotidianas, sufre hoy ese avasallamiento, ese arrebato total por parte de una institución que está legitimada y quiere ser mucho más, y quiere, como la propia institución quiere ser legitimada, pero también la sociedad civil quiere legitimarla aún más, y con estas prácticas, no con una policía que no sufra estas prácticas. Hoy la gente, no la gente, no es el concepto de gente, a lo mejor es un poco peligroso, pero parte de la sociedad civil está exigiendo que la policía no solamente retome esta práctica, sino que las potencie, que hostigue a la clase baja, que hostigue, como acá en La Plata, a los chicos que viven en situación de calle, que el año pasado vimos cómo fueron tratados y vemos cotidianamente cómo son tratados en la ciudad de La Plata. Entonces, me parece que no es simplemente responsabilidad del Estado, por supuesto que es responsabilidad del Estado garantizar que se esclarezca el caso de Luciano Arruga, sino también es un rol del ciudadano en general, de ponerse a pensar básicamente qué es lo que se está pidiendo, de qué forma se está pidiendo y cuál es nuestra responsabilidad frente a ese pedido. Digo, nosotros como sociedad civil no podemos olvidarnos de que si, la policía por sí sola, no, sin legitimidad, no puede hacer este tipo de cosas. De hecho, parece que lo puede hacer y que tiene el sustento social, no simplemente en San Isidro con la familia Barnechea, sino miles de familias y miles de espacios sociales están legitimando estas prácticas de la policía, prácticas de la democracia. No son resabios, no son resacas, ya lo veníamos diciendo, son prácticas pura y exclusiva de la democracia.
Sí, no olvidemos, por ejemplo, lo que pasó hace muy poquito tiempo acá en Tolosa, por ejemplo, que también es la práctica de la policía. Pero lo más peligroso de todo esto es que los sectores que más viven este acoso, este atropello de las fuerzas policiales, lo toman con resignación. Eso también es algo que lo tenemos que decir, porque no tenemos... Yo recuerdo cuando fui a Tolosa que me decían, y sí, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que viene la policía y es como que te aprieta, y o sea, esa naturalización, que también eso es algo que lo tenemos que discutir. Como sociedad nos tenemos que hacer cargo, pero también quienes somos o son víctimas de estos atropellos, también tenemos que ver cómo cambiamos ese paradigma de que es natural que la yuta venga y te apriete. No, no es natural, no está para eso. O sea, me parece que eso también es algo donde tenemos que poner el acento, porque nos hacen creer que porque tengamos tal ropa o tal color de piel o vivamos en tal lugar, tenemos que soportar esos atropellos, y eso no lo podemos permitir.
¿Cómo está atravesando todas las conversaciones que estamos teniendo en esta vigilia con respecto a la desnaturalización y la costumbre, ¿no? Quizá en todas las mesas que se han armado, improvisadas en esta noche, hemos trabajado este tema y realmente nos moviliza la cabeza, nos moviliza la mente para evaluarla continuamente, esta cuestión de la naturaleza de las cosas, prácticas cotidianas que hacemos y que muchas veces no damos cuenta nosotros mismos de lo que hacemos. Digo, es muy perverso que nosotros naturalicemos chicos en situación de calle. Es muy perverso que hoy nosotros estemos naturalizando en parte la desaparición tanto de Luciano Arruga como de cualquier desaparecido.
Digo que la naturalización frente a lo que hacemos y lo que omitimos, y lo mismo en la palabra, no es solo lo que se dice, sino lo que no decimos.
Uh-huh. Y es la escalera de cómplices, también la escalera de cuán, como hoy decía Aníbal, decía, todos en algún punto somos responsables de que Jorge Julio López no aparezca en realidad, pero hay distintas responsabilidades. No la misma responsabilidad de una persona que tiene que cuestionarse que el juez es lo que tiene que hacer, ¿no? Pero en esa suerte de escalones, eslabones sociales, se da que con distintos pactos de bueno, esto es así, este status quo no se mueve, hay que dejarlo así, hace que esa situación siga dando, ¿no? En la situación de chicos de calle o miles de situaciones más.
Bueno.
Y siguiendo por ahí un poco la idea de lo que decía Fausto hoy acerca de la sociedad civil y la responsabilidad que tiene la sociedad frente a esto, y también hilando con lo que decía Fanny de la naturalización de ciertas condiciones de opresión, se me ocurre pensar cuán difícil es a veces, con el juego este entre los medios, el mercado de la seguridad y el Estado, cuán difícil es que la sociedad civil pueda hacerse eco, pueda responsabilizarse de esto, cuando los medios están operando en un sentido absolutamente contrario. Cuán difícil es buscar una difusión, hay que irrumpir en los medios, hay que buscar otras alternativas que son justamente la que ese mercado, esa tríada entre el Estado, los medios y el mercado están repudiando y están diciendo, bueno, busquen otras formas más democráticas, y es evidente que ellos están poniendo las reglas del juego y que están de alguna manera obligando a romper con eso.
Sí, no nos queda otra cosa más que pronunciarnos ante, respetándolo y saludando a estos chicos que fueron a CQC y que rompieron de la manera que se rompieron la regla de juego que el medio de comunicación, no solamente Telefe y CQC, sino la esfera de los grandes medios de comunicación televisivos proponen. Estos chicos lo hacen, ven la forma, intentan upir y son avasallados por los medios. Muy pocos medios televisivos abordan el tema con profundidad de Luciano Arruga bancando a los pibes. Creo que es TBR, creo que es 678 de Canal 7. La mayoría de la programación de Canal 7, capaz que también trabaja el tema de Luciano Arruga bastante a partir de lo que hacen los chicos. Entonces, esta tensión que se genera, me parece que es esa tensión necesaria que tenemos que repensarnos de diferentes trincheras, por decir de una manera, frente a los medios de comunicación masivos.
Sí, pudieron mínimamente trascender esa gran fuerza de opresión que configuran los medios. Hace un tiempo escuchaba una nota casi de color en Radio Continental, en un programa a la tarde. Este caso, este episodio en el que los chicos irrumpieron en el programa SQC, lo traía la columnista de espectáculos, poniéndose del lado de la gente de SQC y diciendo que estos chicos habían irrumpido en el estudio y que tendrían que buscar otras formas y que esto no tenía que ver con los medios y cómo se estaba configurando en la actualidad. Y la propia conductora del programa ahí se empezaba a enterar de qué era el caso, de cuánto tiempo hacía que había sucedido. Otro columnista aportaba que esto había sucedido hace no sé cuántos años.
Pero ahí está el tema de los medios. ¿Qué se piensa? ¿Que están en el fondo de su casa hablando? ¿Que están en el fondo de su casa y puede hacer lo que quiera? Hay una responsabilidad. A ver, si sos un comunicador, si estás en un proyecto de comunicación, hay una responsabilidad que te excede. Lo que pasa es que hay algo que tenemos que también, volviendo a desnaturalizar, y observar por qué pasa, simplemente por qué pasa. Cada organización y cada empresa tiene un objetivo, cosas que hace y cosas que no. Los medios, mientras sigan siendo empresas, van a tener objetivos y qué quieren hacer y qué no quieren hacer. Ayer veía un documental sobre qué es una radio comunitaria y qué no es una radio comunitaria, que dice, ¿por qué en los pueblos no hay radios a veces? Porque nadie pone una radio, nadie junta esa guita, porque no hay gente a quien venderle los productos. O sea, una FM, en diferencia con una AM, está pensada en cuánto la cantidad de publicidad se puede poner. O sea, tengo una cantidad de gente que va a escuchar, 10.000 personas, y puedo poner una radio. Entonces, visto desde este punto de vista, todo va a surgir a raíz del objetivo empresarial que haya.
Claro, está condicionado por el tema de la publicidad. En ese caso en particular se dio una confusión en la mesa porque no había la más mínima información. La conductora terminó desautorizando a la columnista diciendo que de ahí en adelante eso servía para empezar a ocuparse del caso. Y terminaron desarrollándolo un par de días después.
Mañana, como para que pensemos que no siempre nosotros, simplemente nosotros hacemos la relación entre Luciano Arruga, Julio López y todas estas personas, en el blog de Luciano Arruga desaparecido.blogspot.com, que pueden visitar, que pueden recorrer, que pueden habitar, porque realmente hay mucha información y la mayoría de esa información la publicaron familiares y amigos que a partir de esto empezaron a involucrarse en muchísimas otras cosas más. Y entre ellas, mañana, llamando a la movilización por la aparición comida de Jorge Julio López de Congreso a Plaza de Mayo, a 3 años de la desaparición de Julio López, a casi 8 meses de la desaparición de Luciano, marchamos a la Plaza de Mayo. En definitiva, es una idea que compartimos con todos estos espacios de poder unificar todas estas problemáticas y tendiendo puentes a también identificar una responsabilidad hacia el Estado para que se haga cargo, para que pueda esclarecer, para que pueda llevar propuestas reales y concretas para esclarecer estos casos.
En esta vigilia yo creo que este caso y que sí, realmente como planteabas recién, decir caso a veces nos resulta chocante porque decimos caso y estamos hablando de personas, de seres humanos, pero esto abre dos líneas dentro de muchas otras, que una es esto de irrumpir en un medio, que es el derecho a visibilizar, a poner en el tapete la problemática que tenemos. Estamos hablando concretamente de la desaparición, pero también no solamente en la desaparición de una persona, cuando se violenta algún derecho de cualquiera de nosotros y tenemos el primer derecho, valga la redundancia, a la protesta, tiene que ser una protesta efectiva. No es que protestamos de tal hora a tal hora en un lugar donde no molestemos. O sea, la protesta tiene sentido no por protestar, sino para ponerlo en evidencia el problema y buscar una solución. Creo que esto abre un camino de una reflexión, que es qué tan legítima o no son las formas en que protestamos. No es legítima una forma de protesta que no nos lleva a solucionar el problema que nos origina la protesta. Y el otro tema es también que tiene que ver con cómo, cuando nos arrancan a un ser querido, ya sea políticamente, socialmente, cómo la organización en el reclamo de esa justicia nos hace, por ejemplo, esto que vos marcabas, Fausto, de que los familiares y los amigos de Luciano están convocando también por la desaparición de Jorge Julio López, ¿no? Esta cuestión de, desde ese tremendo dolor, transformar ese dolor en algo que nos excede a nosotros mismos. Creo que son dos puntas que tienen que ver con vivir el dolor en forma que nos engrandece, o vivir el dolor en forma que nos empequeñece y nos hace quedar trabados ahí. Pero bueno, son cosas para reflexionar en esta vigilia.
Y una cosa más, Fanny, que vos decías en esto de no sé, de violentar, de que entre un sector a pedir por un hecho concreto, un programa de televisión. Nosotros no estamos no podemos elegir qué está haciendo por nuestro televisor durante 60 minutos. O sea, nosotros tenemos una mínima elección, que es entre un par de programas o mil programas, no importa. Pero en esos 60 minutos nos pueden decir cualquier cosa. Nosotros no tenemos instancia de meternos a dar la opinión o a decir esto no quiero verlo. Entonces nosotros tenemos que aceptar esos 60 minutos de publicidad, de lo que sea preestablecido, con objetivos pactados por otras personas ajenas a nosotros, con todo su lenguaje, toda su ideología que llega a nosotros, y en todo modo nosotros poder resignificarla, en todo modo y en el mejor de los casos. Y acá se están quejando porque una vez por mes se metió alguien.